Cuando son las 9:03, ya continuamos en la mañana del espectador, ya seguimos en perspectiva, ahora en movimiento, porque este rato desde las 8:30 me ha permitido a mí trasladarme al lugar donde hoy hemos emplazado nuestra fonoplatea, el lugar desde donde los invitamos a acompañarnos a partir de este instante. Nos encontramos en el Parque Rodó, estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales. ¿En qué parte, concretamente, Rosario?
Estamos en el auditorio, te referías al lugar este físico, bueno, en particular, sí. En el auditorio que está entrando a la izquierda, pero recordemos que este es un museo que está ubicado estratégicamente, nada menos que en el Parque Rodó, en la calle Tomás Giribaldi, esquina Julio Herrera y Reisig, que tiene delante un formidable jardín de los artistas.
¿Cómo luce hoy ese jardín? Es una mañana ideal.
Es una mañana que creo que la han hecho a medida para que quienes ingresan al museo ya comiencen disfrutando desde el exterior.
Estamos en esta sala que ya se ha ido poblando de amigos que se han acercado. Buenos días, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. En las butacas ellos nos están observando a nosotros, que estamos en este pequeño escenario, pero están observando también la obra de quien es el anfitrión en estos días en el museo, la obra de Rafael Barradas, que se está mostrando en una serie de
está
fotografías.
Está por empezar a mostrarse.
No, pero ya estuvo. Ahora tiene una pausa y vuelve. Por eso es que los oyentes se han ido colocando de un lado, sobre todo de un lado de la platea, ¿no? Bueno, bienvenidos todos. Les doy los datos del tiempo para que podamos terminar de ubicarnos y arrancar entonces. Estamos con 9 grados, esa es la temperatura, la humedad sigue alta, cerca del 100% en la capital de la República. Rafael Barradas falleció en Montevideo en 1929, cuando tenía solo 39 años de edad. Tuvo una vida breve, sí, pero muy intensa. Su paso por el mundo le dio a nuestro país uno de sus artistas plásticos e intelectuales más importantes. Desde el 15 de marzo, el Museo Nacional de Artes Visuales viene exhibiendo una muestra notable de la producción de este pintor uruguayo. 4 de las 5 salas de exposiciones están destinadas a este acontecimiento, y no es una exageración. Acá, en estos días, pueden verse más de 200 obras que atraviesan toda la carrera artística de Barradas, desde sus primeros años en Montevideo, pasando por su larga estadía en Europa y sobre todo en España, hasta sus últimos trabajos, ya de regreso a esta ciudad y muy cerca de su fallecimiento. Como les dijimos desde temprano, esta mañana nos hemos trasladado al Museo de Artes Visuales para, junto a ustedes, vivir y sentir de cerca esta exposición, pero también para conocer a Barradas, para conocer un poco más sobre su obra. Y para eso es que en estos primeros minutos nos acompaña Enrique Aguerre, que es director del museo y coordinador general además de esta muestra. Enrique, buen día.
Buenos días.
Gracias por recibirnos.
Bienvenidos.
También se van a ir incorporando a esta charla, bueno, Rosario, que ya se instaló en la mesa, pero los integrantes de la tertulia de los viernes, que han visto esta muestra y quieren hacer sus aportes, tanto por el lado de las preguntas como de sus comentarios. El primero que tomó posición acá en un micrófono fue Carlos Maggi. Buen día, Carlos.
Buenos días, estoy encantado de la vida. Es un lugar absolutamente privilegiado este museo, y esta exposición es única, así que es un día grande.
Bueno, ya dijo algo, Carlos, una exposición única. Empezamos bien. Pero, justamente, ya que Carlos se la jugó de esa forma, quizás sea bueno plantearle a Aguerre una primera pregunta fácil,
a ver.
como para romper el hielo. ¿Por qué es tan importante Barradas? ¿Por qué entre los artistas plásticos uruguayos de todos los tiempos Barradas ocupa este lugar así tan jerarquizado?
Esa es una pregunta fácil.
Sí, por eso. 20 minutos, bueno, para contestar.
Entre otras cosas, creo que Barradas, la importancia de la obra de Barradas tiene ciertos... La importancia de la obra de Barradas en realidad tiene que ver con que, pese a que su obra está realizada prácticamente en España, no está realizada en Uruguay, salvo esa obra temprana que hablábamos de los primeros años en Montevideo, entre el 11 y el 13 antes de viajar a Italia, La importancia radica en la modernidad, en cómo Barradas produce un arte acorde a su tiempo. Solamente hay otros dos artistas en ese momento que no producen una obra anacrónica, más ligada al pasado y que es rabiosamente moderna, que son Joaquín Torres García y Pedro Figari. Curiosamente los tres también fuera del país. Pero en el caso de Barradas, la modernidad, pese a estar embuida del futurismo italiano y del cubismo francés, sigue siendo siempre una mirada uruguaya. Es curioso, no es un tema de chauvinismo, de nacionalismo. Nosotros detectamos esa uruguayidad en Barradas, pese a que es una obra fuertemente española, ¿no? Es muy curioso.
Pese a que él era, a su vez, descendiente de españoles.
Absolutamente, absolutamente.
¿Y dónde se nota eso? Para que el oyente justamente se vaya ubicando. El que lo conoce y el que quizás está aprovechando esta oportunidad para acercarse a Barradas. ¿Dónde se nota la uruguayez?
Yo creo que, entre otras cosas, podríamos detectarla en la mirada de Barradas. En la mirada de Barradas, por ejemplo, no hay generales, no hay altos mandatarios, no hay prelados, hay trabajadores, hay gente de taberna, está el café, está muy cerca de la mirada del propio espectador, y eso es lo que lo hace entrañable, ¿no? No es una mirada que mira desde arriba o que lo construye de arriba, sino es de igual a igual. Y eso creo que se nota, ese perfil bajo, esa intimidad que logra Barradas en toda la obra, más allá de las técnicas, de las distintas técnicas y los periodos, lo hace muy cercano para nosotros.
¿Esa es la única seña de identidad uruguaya?
No, hay más, pero empezamos por lo fácil, dijimos. Porque es bastante más complejo. El engaño o la trampa a veces con Barradas es que fácilmente, ese diálogo se inicia fácilmente, pero a medida que avanzamos en ese diálogo vemos las complejidades, ¿no? No hay que olvidarse que, por ejemplo, entre otras cosas, Barradas es responsable de introducir en las vanguardias a Torres, en las vanguardias europeas a Torres.
¿Cómo es eso?
A partir de que
ese es un dato que probablemente muchos oyentes desconozcan, ¿no?
Claro,
que Barradas introduce a Torres García en las vanguardias.
Sin duda, sobre todo por eso, a partir del 13, cuando viaja a Italia con Medici, compartiendo beca, y conoce el futurismo italiano, Marinetti, Boccioni, Bala, en fin. Luego también en París, cuando hace antes de volver a Barcelona. En el 17, cuando conoce a Torres, tenían tertulias privadas. Olimpia Torres, la hija de Torres García, le contaba a Ernesto Vila, otro pintor entrañable, le contaba sobre las reuniones que tenía con Torres. En ese momento, además, la familia, junto a Rafael, construían juguetes para poder vivir. Le llevaba juguetes a Augusto, a Horacio, en fin, a los hijos, y luego pasaba a hablar con el padre, y se encerraban a hablar, y tenían largas charlas que, afortunadamente, contamos con un libro que recoge la correspondencia. No tenemos registro de las charlas, pero sí las correspondencias del 18 al 28 de una investigadora catalana, Pilar García Saidas, que se puede conseguir en Montevideo, donde vemos el ida y vuelta. En realidad, lo fuerzo un poquito, porque es más impactante decir que lo introducen las vanguardias. Es un diálogo, ida y vuelta, pero sí es Rafael el que inicia ese diálogo. Porque normalmente tomamos como el que lo es, el gran teórico del arte nacional, a Torres García, pero Barradas también desarrolla ideas a otro nivel. Volvemos al punto, en un tono más bajo quizás, no tan declamatorio.
Como pintor, Barradas atravesó estilos varios. Usted ya mencionó algunos, el clownismo, el futurismo, agrego yo, el vibracionismo, el neoclasicismo picasiano, el planismo. Entonces, ¿hay alguno de ellos que puede identificarse con Barradas?
Sí.
¿O no? ¿O tenemos que conformarnos con la suma?
No, claramente. A ellos separaría como influencias el futurismo y el cubismo, sin duda alguna, entre otros sismos como el surrealismo. Pero también es un elemento bien importante, y lo que hace a Barradas el gran artista que es, que él absorbe esos movimientos y luego produce otros. El vibracionismo es un movimiento que produce Barradas, no está influido por él, igual que el clownismo. Incluso el clownismo llega a impactar en artistas como Salvador Dalí. Dalí venía pintando marinas y venía pintando una suerte de postimpresionismo bastante tradicional, hasta que se encuentra, al estar incluso Barradas llega en el 18 a Madrid, y Dalí se junta con gente como Federico García Lorca y Salvador Dalí, y Luis Buñuel, en la residencia de estudiantes de la calle Pinar, y comienzan las tertulias, ese Madrid fantástico de principios de los años 20, y allí Dalí conoce la obra de Barradas y empieza a hacer otro tipo de pintura. Dalí, que venía influenciado por Juan Gris, pasa a ser influenciado fuertemente con Barradas y tiene obras de corte clownista.
¿Qué es el clownismo? Obviamente tiene que ver con payasos.
Pero... tiene que ver con una, es como un movimiento que se desprende, una línea de trabajo que se desprende del vibracionismo, donde hay, sí está fuertemente influido por el ambiente del circo, del teatro. Barradas, el trabajo en los años 20 con la compañía de Martínez Sierra, el Teatro Eslava, él hace escenografías, él hace vestuarios, pero también tiene que ver, a nivel estético, tiene que ver con aquellos, lo podemos identificar rápidamente por aquellos rostros que tienen uno o dos rasgos nada más definidos, como por ejemplo las cejas, en ángulo recto no hay ojos, no hay nariz, no hay boca, hay planos de color, como ese fantástico retrato de García Maroto y García Lorca, que ahora anda circulando por los ómnibus de Montevideo afortunadamente, y se puede ver en algunas calles, donde con poquísimos elementos podemos identificar una personalidad, ¿verdad?
Y el vibracionismo, que ya, según usted destacaba, es una creación...
Sí, el vibracionismo surge y también lo practica Torres a partir de, por eso decía, a partir de esa exposición que hacen en Galería Dalmau en el 17. El vibracionismo en primera instancia tiene que ver con el gran impacto de la metrópolis, de los sonidos, de los ruidos, de los automóviles, de las multitudes, de la vida nocturna. Y entonces empieza a descomponer ese registro, ya no es tan figurativo, y empiezan los planos de color y la geometrización de las formas. Tiene mucho que ver con propuestas sonoras, musicales. De ahí es importante remarcar el diálogo que hay entre Rafael Barradas y la hermana, la compositora Carmen Barradas, que se puede escuchar en la sala.
A quien estábamos escuchando recién cuando abríamos esta entrevista.
Correcto. Hay como una correspondencia musical en la obra de Barradas, donde tiene mucho que ver Carmen.
Barradas no estudió. No. Artes plásticas, no tuvo una formación académica. ¿Eso de qué forma lo marcó? ¿Qué implica para su carrera, para su desarrollo?
Claro, como autodidacta es un gran misterio, por ejemplo, que en el año 12 haya podido realizar una obra como son Los Emigrantes. Es una obra que es de artistas con un desarrollo de la trayectoria importante, y sin embargo la hace no solamente muy joven, con 22 años, sino que sigue siendo un enigma en el arte nacional. Lo han marcado varios críticos, cómo logra tener ese dominio de la técnica del óleo y hace esa obra que es realmente de las más importantes. Solamente la había expuesto un par de veces sobre el año 10 y el 11, incluso llegó a exponer con Guillermo Laborde en Montevideo, pero era un artista muy joven. Incluso los dos retratos de Medici que pueden ver en la sala después del periodo temprano en Montevideo, recién llegado primero a Génova y después a Milán, es la obra de un artista mayor, ya es como la conclusión de una carrera. Ahí Barradas tiene 23, 24 años, ¿verdad? Entonces, Barradas da la impresión que esa formación académica no solo no la necesitó, sino que hubiera sido un lastre. En la libertad con que se mueve Rafael Barradas, llega mucho más rápido a determinados logros.
Y una última pregunta, si queremos redondear una especie de introducción a Barradas. Otra de las características de su vida artística, es que Barradas se relaciona de manera muy intensa con otros intelectuales de su época, no necesariamente vinculados a la pintura, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, Emilio Frugoni o Florencio Sánchez. En España ya aparecieron mencionados algunos de los nombres: Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué efectos deja? ¿De qué forma marca a Barradas, de qué forma lo enriquece, de qué forma lo cambia, o a su vez qué deja a Barradas en esas tertulias, en esos intercambios?
Bueno, a Barradas, por eso digo, normalmente nosotros lo vemos como un receptor de las vanguardias europeas, y en los nuevos estudios sobre Barradas en realidad empieza a crecer el papel de Barradas como difusor de movimientos nuevos, sobre todo en el tema de las tertulias. Curiosamente, en el tema de las tertulias es muy importante, porque en esas tertulias, en un café de Madrid, se podían reunir Barradas, Dalí, pero también estaba Le Corbusier, también estaba Stravinsky, también estaba Ramón Gómez de la Serna, el Café Pombo. Eran faros culturales de los 20, quizás inéditos en el siglo XX para España, y que empezaron a tener eco en el Río de la Plata. Hubo un ida y vuelta, por ejemplo, con el ultraísmo, Guillermo de Torres, casado además con Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges, que también participó del movimiento ultraísta, empiezan a venir esos ecos al Río de la Plata, agitar un Río de la Plata que, por ejemplo, en lo pictórico, en el Uruguay era un poco conservador, por ser amable, ¿no? Y no llegaba con la asiduidad que debería llegar. Entonces estamos viendo un arte que remitía a un pasado, pero que todavía ellos hablan de los hombres en esa correspondencia a Barradas, e incluso lo llega a incluir a Pedro Figari, le cuenta a Torres que hay un uruguayo en París, un tal Pedro Figari, que es como ellos, que es un hombre flecha, un hombre que marca caminos, una pintura del presente, y lo destaca frente a toda la demás producción, ¿no? Entonces es importante la contemporaneidad, porque a veces hablamos de la contemporaneidad como un estilo del arte, ¿no? El arte contemporáneo. Pero la contemporaneidad del arte de Barradas es ese,
es directa, producir es física.
Producir un arte en el momento histórico que le tocó vivir.
Uh-huh. Estamos conversando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. El tema, el personaje, Rafael Barradas, que convoca en estos días a esta exposición tan interesante, tan grande, que algunos de ustedes deben haber visto y que aquellos que no vieron no pueden perderse. A propósito, Enrique, ¿hasta cuándo se puede disfrutar de esta exposición? Yo decía más temprano, faltan 15 días nada más, porque esta muestra está desde mediados de marzo.
Desde el 15 de marzo, y la fecha de lamentable clausura de la muestra es el 9 de junio, pero como le comentaba Rosario, temprano vamos a hacer una... Vamos a dar una primicia y vamos a extender la muestra una semana más, hasta el 16 de junio, para aquellos que todavía no nos han visitado, hasta el 16 de junio van a tener la posibilidad de ver la muestra. Barradas, después definitivamente empiezan otras exposiciones y no podemos, verdaderamente no, pero es el deadline. El 16 de junio es el último domingo para poder ver la obra de Rafael Barradas.
Bueno, nuestros oyentes, hacemos la pausa y después nos metemos en la exposición en sí, en qué es lo que se puede encontrar acá en el museo, junto con las impresiones de los integrantes de la tertulia de los viernes. Es uno de los acontecimientos culturales más importantes de este año en Uruguay. Desde el 15 de marzo, acá en el Museo Nacional de Artes Visuales, se viene exhibiendo una muestra notable de la obra de Rafael Barradas. Por eso, cuando faltan pocos días para que finalice esta oportunidad, aquí estamos esta mañana en perspectiva, acercándonos a uno de los nombres fundamentales de la pintura de nuestro país. Aquí estamos.
La noche está muy oscura, si me voy me perderé. La noche está muy oscura, si me voy me perderé. Pero si me voy perdiendo, desde un marzo en que lloré, y a pura pérdida sigo, y pierdo lo que encontré. Con apasionado esfuerzo, por regalillas del ser, se rasgue el clavijero.
Seguimos conversando con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. Incorporamos también algunos de los integrantes de la tertulia de los viernes que ya están con nosotros. Eventualmente los oyentes les pueden dar su saludo también. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, acá estamos, muy bien.
Matilde Rodríguez Larreta.
Muy buenos días.
Mauricio Rosenkopf, con micrófono prestado.
Gracias, Rosario está así, el golpe lo maldeció.
Y Juan Grompone.
Bueno, buenos días después de la larga caminata que me trajo hasta aquí.
Larga, ¿no?
En dos
larga.
Cuadras.
Ah, muy bien. Está bien.
Juan estaba contentísimo con esta ubicación de la tertulia esta mañana. Rosario, contales a los oyentes, ¿cómo es esta muestra? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que se puede ver concretamente?
Bueno, créanme que es una descripción sumamente difícil, porque creo que me voy a quedar corta, porque en definitiva lo que debería contarles es la maravilla de la propia experiencia que cada uno pueda tener. Pero les cuento, por ejemplo, que apenas ingresamos al museo, lo que tenemos es una línea de tiempo, es decir, hay un espacio en el cual prepara al visitante con una serie de datos a partir de fechas claves en la vida de Barradas, y con un excelente audiovisual que, apoyándose en fotografías de época, van haciendo una reproducción de algunos de los que han sido los dibujos tan característicos, ese trazo simple que se superpone a las fotografías, y con música de Carmen Barradas de fondo. Luego, cuando uno ingresa a la primera planta, a la planta baja, tiene esa primera impresión global de la dimensión de la obra. Estamos hablando de una obra que ocupa 5 de las salas del museo, salvo la sala 5, está todo invadido, digamos, por la obra de Barradas, pero está expuesta de tal manera que no llega a ser abrumador. Por un lado, porque hay una serie de clasificaciones que tienen que ver con sus distintos momentos, pero además hay espacios entre la obra, hay aire como para respirar después de cada una de las emociones, y difícilmente se puede abarcar en una única visita. Yo les recomiendo que hagan más de una, porque la cosa sigue en planta alta. Si bien aquí hay algunas de las series que nunca se habían visto, como la serie de los místicos o la serie de los estampones, que realmente es formidable, que son sus recuerdos montevideanos desde España, en la planta alta hay otras series realmente interesantísimas, como las ilustraciones de los cuentos de niños o, bueno, la etapa vibracionista a la que se refería Enrique. Así que es una exposición que nos da una idea muy acabada de esta grandeza del pintor, y que para mí me queda demasiado grande continuar con la descripción.
Los oyentes te ayudan, en todo caso, con alguna pregunta. ¿Hay horarios para visitas guiadas?
Hay dos horarios establecidos para visitas: los días jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde, puntualmente. Difícilmente se abarque toda la exposición. Lo que se hace es elegir un determinado eje temático para poder abarcar entonces en profundidad lo que se elige para esa tarde. Yo después me gustaría también contarles algún detalle, porque, bueno, trabajo acá también, de lo que significa el trabajo del equipo de este museo, que es poquísima gente en cuanto a la preparación de la muestra y en cuanto a mantener la actividad relacionada con la muestra. Estamos hablando de 3 personas que llevan adelante estas visitas guiadas, están totalmente sobrecargados de trabajo. En un ratito van a ver que pasa una escuela seguramente, porque tienen además las visitas previamente acordadas, y realmente creo que este es un esfuerzo de muchísimo entusiasmo y muchísima camiseta de la poca gente que trabaja en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Los amigos que están acompañándonos en la Fonoplatea esta mañana van a tener dentro de un rato su propia visita guiada.
Creo que va a ser el propio director, además.
¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Enrique, a cargo de la vuelta. ¿Cómo no? ¿Otras veces lo hace también?
Sí, no es mi rol. Aquí está presente la coordinadora del área educativa, María Eugenia Grau, que además es la responsable de la investigación del guión curatorial de la muestra. También está Fabricio Guaraña, del área educativa, y también Luis Lereté, que coordinan los talleres además con niños. Pero sí, yo ya hace 16 años que trabajo acá, así que es como también un segundo hogar, y la relación que tenemos con la obra, es verdad lo que decía Rosario, somos pocos, pero tenemos un compromiso bien fuerte con la colección. Entonces,
2 palabras más a propósito de la muestra, antes de escuchar a los integrantes de la tertulia. ¿Cuánto tiempo llevó decidir qué se exponía y cómo se lo exponía?
Es interesante, porque fue una propuesta del director nacional de cultura, Hugo Chugar, en el 2010, apenas entré, cuando discutíamos las líneas de trabajo, la programación para los años, en fin, y me pidió como única cosa la posibilidad de hacer una gran muestra de Barradas, y yo le dije que era imposible en ese momento, que necesitábamos afianzar el equipo, que necesitábamos un poco más de experiencia de rodaje para encarar una muestra de estas características. Y nos pusimos a trabajar en esto un año y medio, 2 aproximadamente, fuertemente, haciendo la investigación y reuniéndonos con además Eduardo Muñiz, que es el conservador del museo y es quien desarrolló la propuesta museográfica de cómo se muestra. Y luego más intensamente en los últimos 6-7 meses, donde aceleramos un poco. Pero es una muestra que sí, que parece que es sencilla, que sacamos la obra del depósito y la colgamos simplemente, pero eso quiere decir que está bien realizada, que no ofrece una dificultad de lectura, pero hay un año y medio, 2 de trabajo detrás de la muestra.
Investigación en particular, ¿qué quiere decir investigación?
Investigación, bueno, en el caso de María Eugenia Grau, el trabajo de investigación, un guión curatorial, en realidad cuando hablamos de curadurías, que muchas veces es cuestionada si es necesario el rol del curador hoy en día, pero en las muestras históricas queda explícito que sí, que no solamente es necesario, es fundamental. Hay que contextualizar la obra de Barradas, tenemos que ver el contexto histórico, tenemos que ver el estado de las artes, tanto en España como en nuestro país, de dónde sale, de dónde vienen referencias, influencias. Entonces, a partir de ahí se generan esos núcleos temáticos que hablaba Rosario, donde no solamente ponemos una obra detrás de otra desde 1910 a 1928, sino que tienen un sentido, los magníficos, el paisaje, la ilustración para niños. Y eso se desarrolla a través de una investigación, ¿no?
¿Quién toma la posta? ¿Quién empieza de ustedes, señores, señora de la tertulia de los viernes? ¿Quién de ustedes Es entusiasta de Barradas.
Sí.
¿Quién no es? A ver. Todos entusiastas. Bien. Entonces, ahora
nadie,
Carlos.
Nadie ha cometido ningún pecado. Es una muestra formidable de un tipo de artista formidable, ¿no? Así que será una buena coyuntura. El museo luce como nunca, que es una preciosa cosa, el museo en sí mismo. Y entrar es realmente una delicia y dar una vueltita que nunca es suficiente. Cuando se termina habría que empezar de nuevo, porque hay mucha obra y muy, muy compleja además. Yo he tenido una impresión formidable. Yo soy un campuso, vengo de lejos, así que no visito mucho los museos. Y me significa hacer 100 kilómetros, ¿no?, para verlo. Pero realmente valía el viaje cualquiera de los momentos que tiene, que son muchos, esta exposición. Después vamos a conversar un poco cuando entremos a la tertulia de qué es Barrata, qué es Barradas y qué significa y dónde está. Pero como primera impresión, así es, vale el viaje, el museo vale el viaje, lo que se colgó y cómo está colgado, porque está muy bien hecho.
Una primera impresión entonces, Juan, la tuya.
Bueno, Barradas, creo que de los tres grandes pintores que Uruguay le dio a España, o España le dio a Uruguay, o intercambiamos, para mí es el mejor. Es decir, es el que no cae en una tendencia global. Por ejemplo, Figari viene prisionero de sus recuerdos y Torres García de la geometría, ¿no? De la geometría, de los colores primarios, es decir, de la teoría ante todo. En cambio, Barradas tiene una libertad fantástica. Era un pintor maldito. Maldito en el sentido de los pintores malditos, esos pintores que vivían una vida miserable, nunca vendían un cuadro, sobrevivían apenas. Hay una anécdota de Torres García que está puesta en una de las paredes del museo, que lo pinta todo. Cuando Torres García, dije, de García Lorca, cuando desembarca y toda la prensa va a entrevistar a García Lorca, y García Lorca dice: acá viene Barradas, que es más importante que yo, ¿no? Gracias a que es un pintor maldito, es que esta colección inmensa está en manos del museo, ¿no? Si no, tal vez se hubiera dispersado por todos lados, ¿no?
¿Cómo es esa historia, Enrique? ¿Por qué el Museo Nacional de Artes Visuales tiene tanta obra de Barradas?
Bueno, brevemente, como decía Juan, al no poder vender la obra, él cuando se embarca en el año 28, en su regreso a Montevideo, se trae prácticamente toda la obra con él. En el año 50 entra un contingente de obra importante, casi unas 40 obras que son a cambio de las pensiones graciables a la madre, a la esposa, perdón, a Pilar y a Carmen Barradas. Y luego en el año 69 el Estado adquiere unas 450 obras aproximadamente.
En definitiva, el museo, ¿cuántas piezas tiene?
Tiene 503 piezas, es la colección más importante de Barradas en el mundo y por suerte está aquí, es de todos, además.
¿Primera impresión de Matilde?
Bueno, no es mi primera impresión en el sentido de que no es la primera vez que veo una exposición completa de Barradas. Hubo una anterior, no recuerdo el año.
72.
Ahí está. Yo conocí a Barradas ahí, digamos, como adulta. Vi la exposición de ese año, 72. Me encantó, me di cuenta que estaba ante el pintor más importante contemporáneo, seguramente. Pero, y ahora, por lo tanto, lo que hice fue disfrutar más, porque ya tenía ese conocimiento anterior. Mis recuerdos siempre quedaron pegados a los retratos, es lo que me viene a la memoria inmediatamente. Los retratos de la familia me seducen muchísimo. Y bueno, y la impresión de cuando vi Los Inmigrantes, que también es un cuadro que me impresionó muchísimo. Pero no sé explicitar en por qué digo que es el mejor. Simplemente es el que más me gusta.
Es un tema de gustos.
Es un tema de gusto, me gusta, sí.
¿Es accesible Barradas? ¿Se lo puede calificar así? Sí. ¿Saben por qué les pregunto? Porque tengo un mensaje de un oyente, Héctor, que dice que vino a la exposición y Barradas le resultó difícil.
Es raro. Normalmente es todo lo contrario, pero por eso hoy temprano hablaba de que remarcaba que Barradas es uno de esos artistas uruguayos que es entrañable, desde las entrañas, desde la emoción, ¿no? Es lo que produce Barradas. Es difícil porque hay otros pintores que necesitamos un análisis mayor, pero en el caso de Barradas creo que no.
Mauricio.
Yo tengo la impresión de que esta exposición puede ser un hito, porque como la mayoría de los cuadros de Barradas Allá Rosario me reprocha porque me dio este que no tiene cable y tengo miedo que no funcione. Y entonces le pedí a Matilde el otro. Está haciendo señas.
¿Por qué puede ser un hito de exposición?
Porque los cuadros de Barradas en las exposiciones no es de los más difundidos. Es decir, vos estás mucho más en contacto con Torres García o con Figari que con los cuadros de Barradas. Por eso esto es una especie de sacarlos al sol, sacarlos al día y ahí se multiplica. Creo que se difundía mucho Los Emigrantes y El Molinero de las Manos Grandes. Realmente a mí me resulta impactante, como digamos de todos los expresionistas, Van Gogh es el que de alguna manera me llega, no sé por qué mecanismo. Con Barradas pasa lo mismo, la fuerza que tiene, pero además toda su historia. Y además es un fenómeno bastante curioso, porque es un tertuliano de dos cabeceras de puente, porque aquí estuvo en tertulias con Frugoni, con Florencio Sánchez, en España con los que tú mencionabas recién, con García Lorca, con Dalí, con Buñuel. Es decir, que de alguna manera fue una época, una generación, la generación del 20 o del 27, que fue tremendamente fermental. Y la otra cosa que para mí tiene un gran atractivo es, en estos días que se inaugura la Feria del Libro y hay toda una cultura de ilustración, Barradas es un gran ilustrador de libros, es un realizador de vestuarios, realizador o bocetista de vestuarios de obras de teatro para niños, de escenografías para niños. Realmente estamos recuperando una parte de nuestra historia. Además muere como Florencio de tuberculosis. Digamos, el acto de despedida tiene lugar en el Solís. Creo que el que habla es Frugoni. Estamos hablando de un pedazo notable y entrañable de la historia nacional.
Enseguida redondeamos esta conversación con la tertulia y con el director del Museo de Artes Visuales. Continuamos dentro de unos minutos en esta nueva emisión de En Perspectiva en Movimiento.